En realidad, el Dioscor es la obra social más importante aquí de la provincia, que nos nuclea a todos los trabajadores estatales, que somos la mayoría, una provincia donde el trabajo privado, la actividad privada es de escaso, y que no tiene de alguna manera cautivos a todos, jubilados también, y que las prestaciones son pésimas. Bueno, ustedes ahí en la costa del Uruguay, desde Santo Tomé, Virasoro, a Paso del Libre, Gonplan, Monte Casero, realmente es lamentable. No funciona, a veces funciona, algunas prestaciones no, lo que ahora los bioquímicos, el Colegio Bioquímico no hay convenios, el plus tenemos que pagar los trabajadores, el descuento es mucho. Es una obra social que está intervenida también hace más de 20 años. El interventor es Esquercia. Esquercia está prácticamente de que el frente de todo en su momento, cuando en 2001 ganó la provincia, él está como interventor, cuando tendría que haber un directorio con representación de los trabajadores. Estos son los problemas que tenemos en nuestra provincia, donde falta institucionalidad, donde falta transparencia en el manejo de recursos públicos. Y esta obra social con Bademecum, que todos los años se cae a pedazo y cada vez más flaco, con monodroga y con los docentes y los trabajadores estatales y jubilados en general, en nuestra provincia tenemos que solventar con el plus, con parte de nuestro ingreso que tendrían que estar destinados para solventar nuestros gastos, ¿no? La economía familiar.
Así es, y esta situación afecta no solo a los docentes, me decía que también a todos los empleados públicos.
A todos los trabajadores, en algún momento tenemos que hacer algo. Me parece que no es una... Nosotros en nuestro sector generalmente hacemos los planteos de rigor, por supuesto con una visión sistémica, universal, de cómo funciona este sistema, pero es responsabilidad de todos los correntinos, porque la obra social más importante, es la más importante. Uno ve la cantidad de trabajadores que somos conjuntamente con los jubilados, y también no solamente dependiente del Estado provincial, sino de los Estados municipales también, porque somos muchísimos. Nuestra obra social, como la mayoría de la obra social en el país, pero esta en particular, que es la más importante aquí, es una obra social que está intervenida. Tendría que tener un directorio con representación de los trabajadores, y no hay. El gobernador pone como un capataz de estancia, y el capataz de estancia hace más de 20 años,
Sí, ¿en cuánto le afecta, en cuánto fue la reducción justamente de este tipo de prestaciones? Decías el servicio bioquímico, pero también en el porcentaje en cuanto a medicamentos.
Medicamentos todo monodrogas. Y con respecto a las prestaciones que nos dan con los médicos y demás, hay que pagar el plus, y sepamos bien que el plus es una canallada entre el colegio de médicos, el Estado en este caso como gerente o regenteador de la obra social, y en el medio los trabajadores, que somos quienes aportamos para que la misma exista, porque pagamos por partida doble algo que me parece la obra social, ya el descuento viene mes a mes, de carácter participativo y colectivo, un fondo solidario. No todos usamos, por lo tanto, me parece que cuando hace agua la obra social es porque están desviando los fondos. Así de sencillo. Se nos parece a nosotros, acá otra vez los convidados de piedra, somos los trabajadores que tenemos que ir a pagar un plus sobre algo que ya venimos pagando, y pagamos durante todo el año y nos descuentan de todos los recibos. En el caso de los docentes, que tenemos a veces uno o más los recibos, ¿no? Según la cantidad de horas cátedras o cargos que tengamos.
En cuanto al desvío de fondos que... decís que ocurre en los fondos del IOSCOR, ¿esto iría para financiar alguna otra actividad del Estado o alguna otra, otra área?
Es una desconfianza que tenemos, no hay certeza en ese sentido, porque nunca desde la legislatura o algún otro organismo de control, ni siquiera la justicia, nos pide informe al Ejecutivo, ¿no? Me parece que es una barbaridad en estos tiempos, y que los que se jactan y se llenan de republicanismo y que bancaron esta provincia al peor de todos los presidentes que tuvo la República Argentina, que fue Mauricio Macri, hablen de institucionalidad cuando tienen intervenidos todos los centros autárquicos. Nuestra provincia es una gran estancia, manejada en su momento por Tato Romero Pérez y después por Ricardo Colombi, por Arturo Colombi, pero el esquema es exactamente el mismo. Y nosotros como oposición a esto, y cualquiera sea nuestra afiliación política o ideológica, me parece que cualquier republicano, cualquiera que crea en la república, va a ser opositor a este régimen infame que impera en nuestra provincia. Porque al no haber... el IOSCOR no tiene directorio, la DEPEC no tiene directorio, el Instituto del Agua tampoco, todos los organismos, todos los entes autárquicos no tienen las loterías, que es la gran fuente de financiamiento del sector político para generar las mejores condiciones cuando en tiempo de elecciones. Son los fondos que tiene libre disponibilidad prácticamente el gobernador de turno. Eso lo sabemos todos en nuestra provincia. No está la falta de institucionalidad. Tenemos verdaderos capangas manejando el Estado en esas condiciones. Pero también hay responsabilidad de aquellos que decimos ser oposición o de aquellos que creemos firmemente de que la institucionalidad y la idea de la república tiene que imperar en nuestra provincia. Y eso no existe. Porque hay un gobernador y después son todos capaces que responden una caja. Y aquí de la oposición hay que decir, de la oposición política, partidaria, de como ciudadana y también de las organizaciones intermedias como la nuestra, ¿no? Como el sindicato o la CTA, nosotros planteamos desde siempre la normalización de todos los entes autárquicos en nuestra provincia.
Recordemos que al estar intervenido no tienen participación los trabajadores, por ejemplo, en el control justamente a través del directorio, ¿no? Y esto es una situación que viene de muchos años, ¿no? La intervención debería ser por poco tiempo y a fines de normalizar, pero la normalización no se realiza nunca.
Y no, la verdad que no, porque no hay tampoco decisión por parte de nuestra población. Me parece que también es responsabilidad nuestra, ¿no? No puede ser que un sindicato o una organización como la CTA en un sector minoritario, somos nosotros, importante pero minoritario, seamos los únicos que salgamos a pedir lo que corresponde y que nos corresponde por derecho propio a todos los correntinos. Me parece que esto es irracional en cualquier lugar del mundo.
Hay otro...
Este estado de situación se da producto de esta realidad que viene de hace más de 20 años.
Así es. Hay otro reclamo, Fernando. Hay otro reclamo de ustedes que es el reclamo de titularización justamente del nivel primario y secundario que no se dio como debería haberse dado por justamente situación del COVID-19. No se realizaron las asambleas correspondientes, ni siquiera en modo virtual. Esto, ¿cómo lo encaran ustedes que piensan insistir con esto?
No, es que hay que insistir porque justamente, y venimos insistiendo, porque la titularización en el primario, el concurso número 39, es un concurso, 39 o 40, a lo mejor ya no me acuerdo bien, es un concurso, digamos, donde nuestros compañeros en primaria acceden a su primaria inicial, a sus cargos titulares, donde le da esa vida y demás. Están dadas las condiciones. Mire, le puedo mandar ahora cientos de fotos que tenemos en los distintos establecimientos escolares hoy, en Capital, en el interior también, donde alumnos del secundario están haciendo cola o están yendo a la escuela para llevar adelante sus exámenes los sextos años. Son muchísimos los alumnos. De la misma manera se pudo haber hecho durante todo este tiempo la asamblea de internado de suplencia que dejó sin trabajo o que le tiene sin trabajo hace más de 6 meses o 7 a cientos de docentes de los distintos niveles, pero particularmente en primario y en secundario, se podía hacer de la misma manera. Hoy, en este momento, están las escuelas de Capital haciendo cola a los alumnos para acceder a los exámenes presenciales en escuelas públicas. Me parece que eso se puede haber hecho, no solamente de la virtualidad, porque, no sé, cuando uno va a un supermercado no va a comprar de la virtualidad, cuando pasa por la caja o el distanciamiento que se dan en distintos negocios, también no se podría haber aplicado. Me parece una gran irracionalidad. Y la nuestra ministra de Educación, cuando plantea de que para que la asamblea, para que puedan acceder nuestros compañeros a los cargos, hay que sacar una norma legal o piensen algún proyecto de resolución, pero no, está en el estatuto eso. Se tendría que establecer un protocolo, se llevará con una resolución, un memorando, donde diga que se va a establecer la asamblea o el concurso de el concurso de ingreso a la docencia, de titularización, de esta forma. Se hará, no sé, por departamento, se hará en forma virtual o como sea, pero los mecanismos para implementar el mismo están definidos ya en nuestro estatuto, en nuestras normas, en nuestras resoluciones y estatutos. O sea, simplemente una decisión del gobierno provincial de ahorrar por el lado de educación, en la designación, no de ahorrar en los negocios que tienen con Yonco, con empresas, digamos, que prestan servicios, que están todos tercerizados, el recibo digital a las designaciones nuestras en los distintos niveles, con una empresa que presta los servicios informáticos, cobra fortuna y nos resuelve el problema hace 1000 años, hace 6 o 7 años. Realmente es vergonzoso, nada de eso se está tocando. Ahí hay fondos, muchísimos fondos que pertenecen al presupuesto educativo, que podrían resolver muchos de los problemas que tenemos en nuestro sector, ¿no?
Así es, Fernando. Te hace una pregunta a mi compañera Jessica.
Buen día, Fernando, ¿cómo le va? Le consulto, SUTECO continúa en la lucha por algunas situaciones de irregularidad de los docentes correntinos, y hoy que tanto la salud como la educación están traspasadas por esta particular situación, se sigue en la espera de noticias que nunca llegan para los educadores. ¿Cómo se encuentra la situación de los docentes suplentes? Y con respecto al IOSCOR, ¿a cuántos docentes afecta actualmente por las prestaciones?
Y son aproximadamente 40.000 cargos y 30, casi 25.000 personas o grupos familiares, en el caso docente, ¿no? Y entre trabajadores estatales, tanto municipales, jubilados y demás, pasamos las 100.000 personas, 100.000 hogares en la provincia, ¿no? Esa es la dimensión que tiene, la cantidad de afiliados que tiene, porque también después afiliaron a médicos, a trabajadores de la actividad privada y religiosos, creo que también están, un sector importante de capital. Sobrepasamos fácil 120.000 personas o grupos familiares, ¿no? La afiliación directa más el grupo familiar. Y trabajadores entre jubilados y trabajadores estatales dependientes de la provincia, además superamos ampliamente las 70.000, ahí hay que agregarle más los municipios, más el grupo familiar, ¿no? Además ha afectado, sí, mucho más de 100.000 personas.
Hay una situación que se agudiza todavía más en la costa del río Uruguay, ¿no? Con respecto a la prestación del IOSCOR, acá prácticamente es inexistente en algunos casos, en algunas localidades.
No, es un reclamo histórico y constante. Tuvimos intervenciones con Esquercia, con Esquercia y con Vega, que es el segundo, los dos mandan más de hace muchísimo tiempo. Pero no hay solución, la solución es política. Salimos de la EPEC, ¿no? Salimos que lo tenía. Todo este organismo o este autárquico tienen que normalizarse, pero y es la razón por la cual funcionan y funcionan como funcionan, ¿no? Si estuviésemos representando la representación de los trabajadores en los COR, en este caso específico, seguramente estaríamos peleando para que el presupuesto se aplique como corresponde, los convenios con los colegios médicos, que no se pague plus, que no tengamos que tener un vademécum flaquito, que tengamos que simplemente que sea el testimonio que tenemos una obra social y después tener que pagar el 100% en los medicamentos. Me parece que hay mucho para arreglar en el sentido de la intervención. Se maneja de esta manera. Y bueno, parece que los correntinos nos acostumbramos a que se lleven puesto todo, que aquel que es elegido de intendente, concejal, diputado, gobernador, puede hacer lo que quiere con nuestra vida. Y bueno, desde SUTECO, de la CTA, y de nosotros no. Nosotros vamos a seguir peticionando y planteando estas cosas de rigor porque corresponde, sin faltar respeto absolutamente a nadie, porque acá la gran falta de respeto y que deshonra la política son las decisiones que toman nuestros gobernantes, porque la costa del Uruguay no es la más perjudicada en el uso y en las políticas que lleva adelante esta obra social intervenida hace más de 20 años.